Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Y digo mañana porque este es el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros haciendo radio ahora mismo para acompañar con energía, haciéndole la cobra a las malas noticias y fijándonos en cualquier cosa de cualquier parte del mundo que nos demuestre que la vida mola un montón. Y quizá por eso lo primero que hago a esta hora y también en la segunda hora del programa, al arranque de estas dos primeras horas del programa, pues es montar una calle positiva. Y la calle positiva que monto hoy es la de Rocky. Va dedicada a él, un perro que no lo ha tenido nada fácil. Fíjate, Rocky era uno de los muchos perros abandonados que deambulaban por las calles de Perú, y digo que era porque ya no lo es. Desgraciadamente este animalillo fue atropellado, pero por suerte una de las vecinas de Nuevo Chimbote lo encontró y lo llevó al veterinario. Fíjate, Rocky nunca volvió a recuperar la movilidad de sus patas de atrás. Sin embargo, su nueva dueña consiguió recaudar 120 soles, unos 32 euros, para fabricarle una silla de ruedas a su medida. Y así es como Rocky pudo correr, brincar y andar de nuevo. Sin embargo, este perrito vuelve a estar desamparado. Su dueña lo encontró hace unos días. Estaba en el suelo, no se podía mover y al parecer unos cobardes le habían robado a Rocky pues su silla de ruedas. Claro, su dueña ha asegurado que esta silla no les va a servir para nada porque está hecha con las medidas de Rocky, así que ha pedido que por favor la devuelvan y no vuelvan a hacer algo así nunca más. Pero lejos de creer que vaya a devolverse pues esa antigua silla de Rocky, la mamá del perrito ha decidido organizar una fiesta de cumpleaños para el perro con el objetivo de recaudar los fondos suficientes para comprar otra. Hombre, yo desde luego no entiendo cómo puede haber gente tan retorcida que pueda jugar con los sentimientos e ilusiones de cualquier persona y o animal. Ojalá muchos otros perros tengan la suerte que ha tenido Rocky, conseguir una familia que vele por él y que haga todo lo posible para que viva en unas mejores condiciones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio. Fíjate, hasta las 5 de la mañana déjame que te cuente algunas de las cosas que vamos a tener por delante. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar con De Polopos. Polopos es una pequeña localidad de Granada que estos días se ha puesto de moda porque la televisión holandesa ha decidido grabar un reality en la zona. Por lo que sabemos, tanto las parejas que llegaron de Holanda como los habitantes del pueblo están encantados con lo que ha sucedido estos días en las calles de Polopos, con lo cual nos tenemos que enterar y bien. Enseguida te voy a contar más detalles, pero antes tenemos que adelantar algún que otro contenido más. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues
hasta las 5, ¿qué contamos a los ponedores?
Hasta las 5 tenemos, entre otras cosas, unas cuantas noticias que seguro van a despertar la curiosidad, la risa y admiración de nuestros ponedores. Y además, con Jorge Casas Meiro, trataremos las relaciones entre España y Japón.
Muchas gracias, Zaida. En cuanto al tiempo, ¿qué les podemos decir a los ponedores para este lunes 4 de noviembre?
Pues cielos nubosos con precipitaciones en toda la península, menos en el área mediterránea. Lluvias que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental, los Pirineos y norte de Cáceres, sobre todo en las áreas de alta montaña. Y en cuanto a las temperaturas para hoy lunes, ascienden las diurnas en el cuadrante nordeste peninsular y descienden en Canarias.
Nos encanta hablar contigo, nos encanta conocer qué es lo que estás haciendo y por eso si tú me llamas al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006 y entras en antena, te voy a diplomar. Tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Así que llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles ahora, porque puedes ser diplomados como todos estos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por dónde vas? Porque ese sonido es que vas ahí en ruta, ¿eh?
Exactamente, sí. Estoy por aquí por Francia, a la altura de Limoges, más o menos.
Ajá. ¿Y qué haces en Francia? ¿Por qué desde allí?
Vengo de Alemania. Subimos material para BMW. Sí. Desde Jaén.
Sí.
Y ahora lo que llevo es un compuesto para hacer pienso para animales. Pues ahí en Marto lo que se hace son los faros de BMW y de Volkswagen.
Qué bueno, por favor, o sea, es producto español.
Producto español.
¿Cómo te llamas?
Soy Jesús.
Jesús, ¿de dónde nos llamas? Jesús.
Te llamo de Málaga.
¿Y qué haces ahora mismo?
Estoy ahora mismo trabajando. Soy vigilante de seguridad.
Bien.
Y muy bien. Y la verdad es que os quiero felicitar por el programa.
Anda.
Que trabajo solo, pero cuando os pongo es como sois como mis compañeros, ¿no?
Hola, buenos días para vosotros. Buenas tardes para mí.
Ah, buenas tardes. Eso es que estás muy lejos entonces.
Hombre, pues estoy al otro lado del charco, te llamo desde Malibú, desde California.
¿Desde California ahora mismo? Madre mía, ¿cuántas horas nos separan? Unas 8 por lo menos, ¿no?
9.
9 horas, claro. ¿Y qué haces allí ahora?
Bueno, pues yo llevo aquí ya 17 años y soy médico aquí, soy cirujano.
Hola, buenos días.
¿Y por dónde estás?
Pues a unos 30 kilómetros de Burgos.
¿A 80 kilómetros de Burgos? Entonces...
Unos 30.
¿Y cómo es que estás por Burgos ahora? ¿Por qué?
Porque voy haciendo ahí, en Guipúzcoa.
A descargar. ¿A descargar? ¿Y de dónde vienes?
Vengo de Portugal.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados, tienen el suyo. Llamaron al 950-6006. Es lo que tienes que hacer tú si también quieres tener tu diploma oficial de ponedor de calle. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, venga, a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que como tú está escuchando la radio. Otros están trabajando, otros están pues trabajando en una cárcel. Hay un montón de funcionarios de prisiones que nos están escuchando, al igual que policías locales, nacionales, la Guardia Civil, la gente insomne, la gente que está enferma, la gente que está escuchando la radio por placer, e incluso algún que otro estudiante. Gracias, ponedores, por estar en COPE.
Find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. You're free to make a choice. Just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given line and time. Counting, tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know.
acompañando a los insomnes, acompañando a toda la gente que está al otro lado de la radio, acompañando a la gente que pone las calles y que nos elige para pasar pues 2 horas de radio en directo. Y nos ponemos a leer los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque la pregunta es muy sencilla: ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis descansado? ¿Habéis estado con la familia, con los amigos? Hay un montón de mensajes que a lo largo de las 2 horas de programa pues los vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no, Zaidán?
Eso es. Magda Vaca Rodríguez: nos fuimos de puente a mi tierra en Córdoba y a disfrutar de Juan Muñoz Osorio y la princesa de nuestra casa para darle muchísima fuerza para el trasplante de médula. Pues muchísimos ánimos también desde aquí, Magda. Ana María López Moreno: buenas noches, ponedores. Yo he tenido un puente muy movidito. El día 1 celebrando el cumple de mi nieto en familia. El sábado de compras y hoy por la mañana, bueno, el domingo... en el Parque de María Luisa y, entre otras muchas cosas, socioculturales, pues recogen libros que después de ser clasificados se liberan en el parque. En resumen, una actividad muy bonita, y después almuerzo en familia por el cumple de mi marido. Así que un fin de semana muy, muy intenso.
Qué bien. Fíjate lo que ha hecho Javier Cubel. Javier nos cuenta que tiene a su padre en el hospital, así que nos imaginemos, ¿no?, que para colmo el miércoles fue su último día de trabajo, que le despidieron por falta de producción. Pero se resigna y dice que, en fin, que esperemos que vengan tiempos mejores. Nos manda saludos desde Zaragoza. Él dice que es un ponedor y que dentro de un rato se tiene que levantar pronto porque tiene que ir al hospital.
Vaya. Oscar Vidal: buenos días, ponedores. Mi finde ha sido bastante bueno y adjunta unas fotos recogiendo setas.
¿En
qué
serio?
Es época también ahora.
¿Ah, sí?
Ya, de recoger setas.
Hombre, los ponedores que adjuntan una foto y se les ve, lógicamente, tienen mucho mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego veo también que Gutenberg ACSV mandó una foto de una comida de familia tomándose un buen vermú. O sea, uh-huh. El vermú es algo que nos gusta muchísimo en ese programa de radio.
Pues sí. María Francisca Marín Rubio: hola, yo he aprovechado para cambiar la ropa de verano por la de invierno. Nosotros en casita descansando.
Uh-huh. Fíjate, Víctor Manuel Martín Campos dice: Pulpo, yo no salí de Oviedo, salvo el sábado, que fui a ver a mis padres que viven en Felguera Langreo.
Pues mira.
Oye, aquella zona está muy bien, ¿eh?
No está
la conozco
mal.
Y está muy bien aquello.
Carlos Cuadrado García: este fin de tocó trabajar, alguien tiene que hacerlo, nos dice. Un saludo desde estación de servicio de Villa Herrero. Soy ponedor.
Mira, fíjate lo que nos cuenta María de la Rosa. Dice: Pulpo, he pasado el puente en casa. Tanto puente. Gracias.
Oye,
estar en casa también está muy bien, ¿eh?
No, viene bien de vez en cuando, ¿eh? Yo hay fines de semana que ya digo, uff, un fin de estos de no hacer nada.
Y colocar
de sentirme
cosas,
un poquito inútil.
Claro que sí, colocar cosas y organizar un poquito la casa, que a veces nos damos cuenta que la tenemos bastante abandonada. Bueno, son las 4:19, las 3:19 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles en este lunes, comienzo de semana, en este día, bueno, pues en el que el lunes 4 de noviembre, pues yo no digo nada, pero hoy es San Carlos Borromeo. Lo digo por si tienes que decirme algo, Zaida.
Felicidades.
Vale, perfecto. Pues escúchame, hoy nos vamos a trasladar a Palopos, un pueblo que se encuentra en la costa granadina. Estará como a unos 95 kilómetros de Granada. Tiene tan solo 54 habitantes, pero a pesar de contar con muy pocos vecinos, estos no se han dado por vencidos y han conseguido que su pueblo esté en los medios de comunicación estos días. Y seguro que te estarás preguntando cómo lo han hecho.
Pues mira, Palopos aprovechó una gran oportunidad para dejar de ser parte de la España vacía. Resulta que un grupo de holandeses eligieron esta localidad para llevar a cabo un reality que pretende revitalizar los pueblos de la España vacía.
¡Qué barbaridad! Fíjate, un total de 10 personas tenían que instalarse en la localidad granadina y de esa manera reanimar a todas las calles de este puesto, de ese pueblo que está envejecido. Bueno, las 5 parejas que debían construir una casa y los 2 ganadores se llevarían nada más y nada menos que 20.000 euros. El concurso daba el pistoletazo de salida así.
Ololai, start vanavond een nieuwe reeks, het Spaanse dorp Palopos.
¡Bienvenidos a Palopos!
Tras 6 meses de grabación, el reality ha finalizado, pero ha dejado un buen sabor de boca entre los vecinos y entre los concursantes. Para explicar el objetivo de este concurso ha estado en la tarde de COPE Matías González, el alcalde de Palopos.
Ellos se tenían que integrar en Palopos,
claro.
De hecho, el ganador final, al final fue una votación de todos los vecinos del pueblo.
Así es como describía Matías su pueblo, Palopos.
Es un pueblo encantador, muy acogedor, y donde está ubicado y con este magnífico clima que tenemos aquí, esta Sierra de la Contraviesa, entre la Alpujarra Baja Granadina y la costa tropical granadina, ha reunido los requisitos para que los holandeses se sientan como bastante a gusto, mejor que en su casa aquí en Polopo. La ubicación que tiene el pueblo aquí colgado en la ladera de la Costa Vieja, como digo, con unas magníficas vistas al mar Mediterráneo a unos 800 metros de altitud, es un sitio fantástico, un sitio rodeado de naturaleza, un sitio estupendo en el cual se pueden seguramente disfrutar más de 350 días de sol.
Y mira si el pueblo tiene encanto, que la mayoría de los concursantes han decidido quedarse a vivir allí.
La grabación del programa del reality terminó a mediados de agosto, se estuvo emitiendo en Holanda hasta el 29, el 30 de agosto, y bueno, pues ahora las familias, algunas de ellas aún todavía no han regresado a Holanda, pero algunas sí han aprovechado este mes de septiembre, pues están en algunas semanas, algunos días. Ahora mismo están trabajando en su actividad, intentando ponerla en marcha para poder vivir de ella. Y
realmente la gran pregunta es, ¿cómo consigue Polopos ser el pueblo en el que el reality holandés decide llevar a cabo la grabación? ¿Por qué Polopos y no otro pueblo? Atención, porque Matías lo explicaba así en la tarde de COPE.
Aproximadamente algo más de 4 años llegaron una pareja de holandeses aquí al municipio, aquí a Polopo, al pueblo. Se instalaron aquí en el pueblo, venían buscando esto, venían buscando esta tranquilidad, venían buscando esta naturaleza, venían buscando este clima. Y ya ellos allí en Holanda habían tenido alguna relación laboral con esta cadena de televisión, con esta productora, y eran conocedores de este proyecto, y ellos han sido un poco los que nos han hecho un poco de nexo de unión entre la productora, la cadena de televisión, este proyecto y el pueblo de Polopo.
Uh-huh. Aunque muchas de las viviendas estaban inhabilitadas, todos los concursantes tuvieron que vivir en el pueblo desde que comenzó el reality.
Al principio hubo que buscarles porque las viviendas, algunas de ellas estaban en estado semi-ruinoso, todas llevaban mucho tiempo cerradas, muy, muy abandonadas. Entonces hubo una semana que hubo que buscarle en un camping que hay aquí en el municipio, le buscaron una alternativa hasta que pudieron la primera semana adecuar, adaptar un poco las viviendas para poder vivir en ellas, pero a partir de la quinta, sexta semana del programa ya tenían que vivir allí en la casa y han estado viviendo pues hasta que ha finalizado la grabación del reality.
Cierto es que el premio no es desmesurado, hay que tener en cuenta que los concursantes dejan apartada su vida durante 6 meses por tan solo 20.000 euros, pero Matías explicó cuáles eran sus motivaciones realmente.
En principio sí es verdad que la productora de televisión había seleccionado 10 parejas holandesas, pero luego el jurado tuvo que hacer una selección y una presentación de los proyectos, y de esas 10 parejas han participado 5 familias. Para cada participante la vivienda ya es de su propiedad. Una vivienda.
Finalmente los ganadores han sido Nando y Tisa Cebergen, gracias a su propuesta, crear un retiro espiritual para artistas.
Pues los ganadores han sido una pareja de jóvenes artistas, Tisa y William, de Holanda, y ellos la idea que tienen es de hacer una residencia para artistas en Palau. En general todos los proyectos se trata de eso, claro. de traer gente de fuera. Porque está claro que con los pocos habitantes que hay en Polopo no podrían subsistir 5 actividades económicas. La idea es traer yeah. turismo de fuera.
De hecho, ambos han recibido el título de ciudadanos honorarios y se han puesto manos a la obra con el hostal. A nosotros de verdad que nos encantan esas iniciativas y esperemos que finalmente surja ese efecto y Polopos deje de formar parte de la lista de los pueblos vacíos de España. Nosotros a las 4:24, hora menos en Canarias y en directo, seguimos poniendo las calles y ahora recordando a uno de los grandes de la música en España, el gran Carlos Cano.
Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que una maldición. Que Dios te permita que el gache que quieran pague tus quereres pague con mala traición. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Música. solo negro, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue. Y aquellas trenzas de pelo endrino que en otros tiempos cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana, que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Gran canción del gran Carlos Cano, 4:28 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias a los ponedores que nos estáis dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de mensajes que la verdad que nos narra perfectamente cuáles han sido los planes de los ponedores y lo que habéis hecho. Por ejemplo, María Teresa García Romaní nos dice: Pulpo, volviendo de Ibiza, me pillas, mensaje que nos dejó ayer domingo.
Eva Salvador, desplegando la mayor bandera de España en la playa del Sardinero, en Santander.
Qué bueno.
Una ponedora encantada de seguiros.
¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Dice Ana María Ros González: en casita ayer, comida familiar, y hoy ordenando bastante y descansando un poco para empezar la semana con ganas y a escucharos.
Cristian Vela Castillo: pues vinieron unos grandes amigos de Jaén a Zaragoza y nos fuimos a visitar la población de Rodén el Viejo y el seminario menor de Ruido de Belchite. Aparte de ir a comer y a cenar para coger fuerzas. Soy ponedor.
¡Qué bien! Muchas gracias. Hay que recordar a los ponedores que nos estáis escuchando ahora, a las 4:29 de la mañana, que todos estos mensajes que estamos leyendo ahora se dejaron ayer por la tarde noche, a partir de las 10 de la noche aproximadamente. Con lo cual hay gente que está currando desde ayer a las 10 de la noche. Un abrazo a ese oyente, a ese ponedor que está en activo desde esa hora. Enrique Monroy: buenos días, Pulpo. Pues puente tranquilo y viendo a mi equipo con un compañero en su casa, bien de pinchos ricos. Ah, y mañana, por hoy lunes, no seré ponedor. Entro a las 4 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana. Por poco no os oigo. Así que un saludo, pero sé que tengo el podcast.
José Luis Lezcano: de celebración de cumple de mi hijo, 15 añazos, y añade: pura pubertad. Pues
ya,
sí.
Ya imagino, qué situaciones.
La peor edad.
Sí, señor. Bueno, seguiremos leyendo mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, si quieres entrar en directo y llevarte así el diploma oficial de ponedor de calles.
Y te traigo noticias de estas fresquitas, Pulpo. Este fin de semana los disfraces han sido los protagonistas. Eso de ir por la calle tan tranquilo, en tu mundo, viendo la vida pasar y que de repente se te ponga un payaso terrorífico a tu lado, era de lo más normal.
No me hace gracia, no está bien esto, ¿eh?
Lo cierto es que los disfraces se han vuelto de lo más realistas. Y si no, que se lo digan a Sydney Wolf, una joven estadounidense que decidió disfrazarse de Carrie para promocionar una adaptación teatral de la novela de Stephen King. Hasta ahí todo bien. El problema llega cuando al salir de la promoción, Sydney coge el coche con tan mala suerte que colisiona contra un ciervo. Y claro, la gente que fue testigo del accidente y se acercaba a ella pensaba esto.
¡Está muerta! ¡Se ha ido para siempre! ¡Ha tenido una muerte horrible y muy dolorosa! ¡Ha muerto, muerto, muerto!
Porque claro, Sydney no se había quitado el disfraz y estaba pues recubierta de sangre. Claro. Afortunadamente salió ilesa y está perfecta. De hecho, fue ella misma la que compartió esta historia tan peculiar a través de Twitter. Además de disfrazarse, lo que hacemos en Halloween es hincharnos de chucherías. Sin duda, este día nos sirve como excusa para comer pues todas las gominolas que queremos.
¡Renuncia a tu descabellado plan azucarero!
¡Nunca! ¡Jamás!
Pues cuidadito con las chuches, porque una enfermera está siendo investigada por la policía de Queensland porque podría haber infectado los caramelos con la varicela de su hijo para contagiar a otros niños.
¿En serio?
No,
¡qué barbaridad, ¿no? ¡Qué mal gusto!
Sí, la mujer dijo a través de Facebook que ella y su hijo decidieron ayudar a otros con inmunidad natural este Halloween. Y añadió que si alguien más quiere un poco para sus hijos, estaré feliz de enviarlos por correo por $1 más los gastos de envío.
Jolín.
El hospital de Queensland dijo que esta enfermera que no trabajaba allí y aseguraron que en caso de que hubiese pedido, bueno, le aseguraron a la gente que en caso de que hubiesen pedido caramelos, el riesgo de transmisión sería muy bajo. Pero oye, que la intención ahí estaba.
Bueno, la intención ahí está. Y imagínate si pillas algo con eso, ¿eh?
No, pues...
De la marinera, ¿eh?
Y en Poniendo las Calles hablamos muchas veces de lo que nos facilita la vida la tecnología, y esta vez lo ha vuelto a hacer. Gracias a los métodos de la tecnología 3D se ha descubierto una momia de un gato de 2.500 años de antigüedad.
Jolín.
Pero lo más curioso es que dentro de esta momia encontraron los restos de varios gatos.
¿Qué?
Pues sí, de varios gatos, algo que es muy...
Raro.
Pues eso, porque normalmente dicen los investigadores que se encuentran huesos de un solo animal o de ninguno. De hecho, pues dicen que podría tratarse de una estafa. Ahora en otoño ya no apetece demasiado darse un chapuzón en el mar, aunque son muchos los valientes que se atreven a bañarse en las costas de Galicia. Y no te hablo de una persona, pulpo, no. Te hablo
de un
jabalí.
¡Anda!
¡Venga ya!
Que sí, que los integrantes de buceo de Malpica han grabado a un jabalí en la playa de Malpica nadando en la costa por sus anchas. El animal se acerca nadando a la costa y después sube por los acantilados de la zona de Os Muiños y ya se aleja. Vamos, que no estamos tranquilos ni
que
en
no,
el mar.
No, que en cualquier momento te puede pasar algo.
Bueno, muchas veces no nos paramos a escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo en el metro, que vamos prácticamente corriendo para no perder el siguiente tren. Y si aquí vamos ya con prisas, tú imagínate cómo será en el metro de Nueva York.
Madre mía.
Sin embargo, este sonido... ha puesto en alerta uno de los cinco sentidos de los neoyorquinos, el del oído. Los dos músicos estaban en andenes opuestos y, sin embargo, sin dar ni una sola palabra, empezaron a dar un concierto totalmente coordinados. Los hombres no se conocían de nada. El éxito de este dúo se ha hecho viral en las redes sociales, obviamente.
Lógico, claro. Imagínate la repercusión que va a tener eso ahora a partir de ya. Me gusta.
Pues esto es lo nuevo de Dua Lipa, Pulpo. Dicen que esta nueva obra que estamos escuchando, Don't Start Now, es un auténtico temazo, con pequeños toquecitos que te llevan a los años 70. Vamos a dejar que sean los ponedores los que decidan si realmente es una gran creación o no.
Perfecto, pues la dejamos sonando un poquito a las 4:34, hora menos en Canarias. Y recordándote el teléfono del estudio, 950-6006. Llámame y cuéntame cómo estás poniendo las calles, que te está esperando tu diploma oficial de ponedor. Las 4:36 de la mañana, las 3:36 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate qué bonito que a través de las redes sociales pues ha dado con nosotros Pablo Aparicio Navazo. Leo literalmente el mensaje que nos escribe. Hola Pulpo, hoy he descubierto vuestro programa, te escribo desde Buenos Aires, Argentina, y yo en realidad no las estoy poniendo, las estoy recogiendo, las calles. Suerte con el programa y a ver si me engancho, que tengan una buena semana, soy español, vivo aquí desde hace 15 años. Pablo, un abrazo bien fuerte y bienvenido a esta comunidad de ponedores, que es el programa de la gente que vive al revés. Hay un montón de gente que está trabajando ahora, hay un montón de gente que no concilia el sueño, y gente que está luchando, y en definitiva nos apoyamos los unos a los otros para que esto funcione como Dios manda. Es lunes 4 de noviembre, 4:37, hora menos en Canarias, y me ha dicho Zaida que Manolo, un ponedor, está ahora mismo en ruta y ha marcado el teléfono del estudio. Manolo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues muy bien, mira, ya 200 kilómetros de Madrid, vengo de Sevilla, salimos a las 11 de la noche.
Sí.
Y llevamos poniendo las calles desde esa hora hasta ahora. Y tardaremos, pues todavía nos quedan 2 horas y media hasta Madrid.
Claro, tenéis buena noche, ¿no? No está lloviendo ni nada, ¿verdad?
Nada, nada de tráfico, no hay lluvia, venimos cantando, contentos, con nuestro food truck de hamburguesas.
Jolín, por favor, a ver, cuando dices venimos, ¿cuántos vais?
Vamos 4.
Vais 4 ahora mismo, ¿no? Venís de currar, claro. Habéis hecho, me imagino, que el trabajo vendiendo esas hamburguesas,
claro,
desde el propio camión. ¿Y qué tal, ¿qué tal ha ido el curro? ¿Habéis vendido muchas?
Pues ha ido muy bien. Tenemos las mejores hamburguesas de Angus del mundo. Y entonces llevamos desde el jueves desde Sevilla, en Sevilla.
Ajá.
Trabajando jueves, viernes, sábado, domingo. Y después de currar, como nos apetece marcha y juerga y abrir calles y poner calles, pues nos venimos a Madrid.
Oye, Manolo, ¿y la carne dónde la compráis?
Tenemos una ganadería propia y entonces lo que hacemos es nuestros propios animales, cuidamos la alimentación, una alimentación especial, y luego después cerramos el proceso con nuestras hamburguesas en nuestro track.
Jolín,
o sea, los animales son nuestros. La producción es propia, las hamburguesas son nuestras, las hacemos nosotros. Madre. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Oye, me parece muy bien, sobre todo que habéis tenido el valor de poneros en marcha y organizarlo. Y el tema este de los food trucks, de los camiones que se puede comer, sobre todo se ponen en las ferias, en las fiestas, en eventos, están funcionando muy bien. Es algo muy americano, pero aquí en España se ha cogido con muchísimo éxito.
Sí, nosotros la verdad que, mira, llevamos desde el mes de marzo y hemos recorrido toda España. Hemos estado desde Galicia hasta Isla Cristina, pasando por Sevilla, Badajoz,
jolín, qué bueno.
Alicante, Valencia, Madrid. Bueno, la verdad que hemos dado la vuelta a España un par de veces desde marzo para acá.
Qué bueno, Manolo. ¿Y la sede social la tenéis en Madrid?
En Madrid. Y la ganadería en Madrid.
Ajá. Y la gente, si alguien quiere contratar vuestros servicios para un evento, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues mira, en la web nuestra, nuestro food truck se llama 5 Balas Angus Grill. Y tenemos una página en Facebook y ahí tienes nuestro contacto y tienes todo.
Qué bueno. La verdad que hemos avanzado muchísimo en España con el tema de las hamburguesas, ¿eh? O sea, ya no es la cheeseburger y ya está. No. Ahora se busca
que tenga
muchísima variedad, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que nosotros cuando nos metimos en este negocio lo que buscábamos era hacer algo diferente.
Sí.
Y entonces, bueno, nosotros, nuestros animales, Angus es una raza de vacuno muy especial.
Muy especial, sí, por
que
supuesto.
Que infiltra grasa en el músculo y entonces lo que consigue es hacer una carne muy sabrosa y muy rica, tiene un gusto súper especial.
Qué bien.
Y entonces, dime.
No, te estoy escuchando.
Mira, y entonces lo que hacemos nosotros, pues es ir con todas estas hamburguesas por toda España, dando a conocer esta carne, y la verdad que es, estamos teniendo un éxito espectacular. Nosotros en todas las ferias que vamos, tiene una acogida maravillosa.
Qué barbaridad.
Nosotros, mira, hay un público, hace unos años, pues hay una generación de gente que empezó a comer hamburguesa, por lo que era la hamburguesa comercial, normal y corriente. esta gente ha crecido, tiene 10 años más, y ahora lo que quiere es una hamburguesa de calidad, una claro. carne espectacular.
Claro.
Y entonces en ese nicho de mercado estamos nosotros. Y la verdad es que está respondiendo el producto muy bien y la gente lo está cogiendo maravillosamente.
Lo estamos viendo en tiempo real aquí en los ordenadores del estudio y la verdad que tienen una pinta espectacular, ¿eh?
Ahí tienes la Yankee, que eso da... Bueno, eso es... La güera, la guapa. Bueno, es maravilloso, es
Oye,
maravilloso.
¿Sabes lo que me gusta mucho? Que también a los abuelos, a la gente mayor, han acogido muy bien las hamburguesas, porque se han dado cuenta que la hamburguesa no tiene por qué ser sinónimo de comida basura, de fast food, todo lo contrario. Si le pones una buena carne, un buen tomate, una buena lechuga, un buen queso, un buen pan, te estás comiendo un buen producto.
Mira, yo te puedo contar una anécdota que nos pasó en Salamanca ¿Sí? con una pareja de abuelitos.
Sí.
Se sentaron en una mesa, entonces nosotros siempre nos gusta, una vez que se sientan y están comiendo la hamburguesa, luego nos gusta recoger las opiniones de la gente, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Y entonces nos acercamos allí y estuve yo personalmente hablando con los abuelitos y me decía el abuelito, dice, mira, yo hace 25 años que no como hamburguesa. Dice, y está la hamburguesa maravillosa. Dice, pero es que comerla así, como me la estoy comiendo, sin cubiertos... Así como se come una hamburguesa,
Jolín.
Dice, no me la había comido en mi vida. Y Jolín. Me está sabiendo a gloria bendita.
Qué satisfacción, ¿eh, Manolo?
Eso es, mira, repartir felicidad así a la gente es, a través de la comida sí. es algo maravilloso. Y es nuestro, vamos, es nuestro objetivo y es por lo que peleamos todos los días. ¿Sabes?
Me imagino. Oye, ¿cuántas hamburguesas tenéis que vender para cerrar la jornada laboral que pongáis en marcha para ganar algo de dinero?
Mira, ¿sabes? Dependiendo del evento, nosotros pagamos un can al organizador de los eventos.
Claro.
Y uh-huh. dependiendo del evento, pues tienes un precio u otro. Uh-huh. Yo te puedo contar que nosotros estuvimos en la Champion Burger de Valencia.
Sí.
Y ahí vendimos 4.000 hamburguesas en 10 días.
Madre
Entonces,
mía.
Bueno, ahí lo que pasa es que ahí el costo del evento es caro, pero...
Claro.
Pero bueno, nosotros ahora estamos en un plan de que la gente nos conozca, que conozca el producto, que vea las hamburguesas que tenemos, cómo las hacemos. Y la verdad es que para nosotros este año ha sido importantísimo en ese sentido porque nos hemos dado a conocer.
Claro.
Tenemos bastantes seguidores, la gente habla muy, muy, muy bien de nosotros. Y entonces, bueno, ese era el objetivo. Uh-huh. Y entonces ahora, ya para el año que viene, tenemos planteado nuevos retos. Y comenzamos la temporada luego pues, sobre el mes de febrero, porque este es el último evento de la temporada.
¡Qué rico!
Y bueno, en febrero comenzaremos con nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos productos y sorprenderemos a todo el público que nos quiera venir a comprar una hamburguesa a nuestro 5 Palas Sandwich Street.
¡Qué bien! Oye, Manolo, ¿desde cuándo sois ponedores de calles?
Buah, yo soy ponedor de calles desde hace mucho tiempo, más Ajá. de 7-8 años.
Ajá. O sea que madruga mucho para currar,
sí, sí,
¿no?
Sí, siempre, el ganado siempre te requiere madrugar, luego siempre estoy viajando y bueno, cuando viajo, por ejemplo, tenemos otra finca fuera de España, en Portugal,
sí.
pues voy normalmente 2 o 3 veces al mes, entonces voy y vengo en el día, entonces eso requiere madrugar bastante y me hacéis una compañía fantástica.
Qué bueno, Manolo.
Os doy una enhorabuena porque de verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles y que estamos desde muy prontito trabajando.
Qué bonito lo que me acabas de decir. Era la finalidad sí, claro. para el que se creó este programa de radio, para los currantes y para los insomnes. De verdad, créeme,
pues lo
Manolo.
Conseguís, con Qué creces. Bien.
Oye, que tengáis muy buen viaje. Os vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
Oye, y que vendáis muchas hamburguesas que a la gente le gustan mucho, ¿vale?
Seguro que sí. Algún día estaría encantado de que las probarais.
Ya verás cómo algún día los astros se alinean y nos vamos a conocer.
Seguro que sí, Pulpo, seguro que sí.
Gracias, Manolo. Buena ruta, hermano.
Un gran abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Son las 5:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida viene Jorge Casesmeiro. Pero fíjate, quiero dar un saludo a Sergio Romero Figueroa. Dice, saludos Pulpo desde Jacona, Michoacán. Troquero desde mi pueblo, llevando ahora mismo la carga hasta la frontera de México con McAllen, Texas. Saludeiros a la cadena COPE. Gracias a ti, Sergio, por estar con nosotros desde tan lejos.
Goodbye, just upon a smile.
Mr. Big con este Wild World, 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, tenemos aquí un mensaje de un ponedor que se llama Rubén Tijeiro Francisco. Dice, buenos días y lluviosos pulpo desde Vigo. El jueves te empecé a seguir y no me nombraste. Porfa, salúdame a mí y a mis compañeros de Abrientes, que te escuchamos toda la noche. Somos ponedores. Rubén, un abrazo bien fuerte. Y claro, es que si entráis todo el mundo de golpe, a mí no me da tiempo a ir leyendo uno a uno los mensajes que entran, porque tecnológicamente no estamos preparados para aluvión de mensajes. Pero oye, que si ahora mismo ya me estás escuchando y te vale el saludo, Rubén, te mando un abrazo bien fuerte a ti y a tus compañeros. Y José María Alfonso dice, Pulpo, hace unos días que os seguí a última hora y no pude escuchar mi nombre. Ahora estoy escuchando. Pues José María Alfonso, un abrazo y bienvenido a COPE.
Y también nos está escribiendo otra gente. Por ejemplo, Fátima Ruiz Díaz Vargas dice, yo trabajando todo el fin de semana, con el peque malo aún encima. ¿Cuándo llega el lunes? Pues mira, ha llegado ya por fin, Fátima. Loli Bello Miranda, buenos días ponedores, el puente en casa tranquilamente y en buena compañía.
Claro.
Carmen Quesada Arbal, buenos días, visita al cementerio, después comida con la familia, escuchar Tiempo de Juego. Por cierto, Pulpo, feliz día de tu santo y al Herrera.
Muchas gracias, la verdad que se oye San Carlos Borromeo, un abrazo y un saludo a todos los Carlos que nos estén escuchando. Dice Francisco José Santana, desde Lepe, trabajando todo el fin de semana, Pulpo.
Manoli Muñoz García, al puente en casa, con mis preciosas nietas, días tranquilos, recordando a mi marido y a mi padre que ya no están con nosotros, pero siempre en nuestro corazón.
Qué gozada, vamos a ir leyendo poco a poco los mensajes que vamos escuchando y leyendo en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp de audio, en el 662-942-605, y enseguida Jorge Casesmeiro, aquí, vamos a hablar de los Reyes de España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, es que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Pues seguimos en la cadena COPE. Un abrazo a los insomnes, a esa gente que intenta dormir y acude a la radio para sentirse acompañada y encima tiene el detalle y la generosidad de sintonizar la cadena COPE. Mucha gente lo hace a través de la aplicación, otros tantos nos escuchan desde cope.es y otros muchísimos desde la FM o desde la AM o desde la TDT. Un montón de abrazos a toda la gente que nos está escuchando, y más si estás pasando por una situación dura o difícil. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Oye, que esto es interesante porque los Reyes de España han visitado recientemente Japón, y sí que hoy vamos a hablar sobre las primeras relaciones hispano-japonesas que se remontan al siglo, Palo V. Uno es 16, ¿verdad?
16, nada
perfecto.
Menos.
Y son muy importantes además, ¿no?
Sí, señor. Mira, los reyes efectivamente han asistido a la ceremonia de entronización del emperador Naruhito. Pues como muestra, decía el Ministerio de Exteriores, del alto nivel de amistad y vínculo que une a España y Japón. Esas dos naciones que están en los dos extremos, pero en el mismo paralelo, que es muy, muy curioso. Y bueno, esas relaciones primitivas entre España y Japón empiezan efectivamente a mediados del siglo XVI. Y de forma tan relevante que un eminente historiador japonés llamado Nobuo Muroga escribió en los años 60. Y abro comillas, fue gracias a los pueblos íberos que nosotros los japoneses pudimos entrar en la escena de la historia del mundo. Y siempre tenemos presente el papel excepcionalmente importante que los ibéricos jugaron en la historia de la humanidad.
¡Qué barbaridad! Pero yo aquí voy a hacer una reflexión porque me llama mucho la atención esta afirmación que acaban de hacer la monarquía japonesa, que creo que, si no es así, corrígeme, ¿no es la más antigua del mundo?
Así es. Mira, Efectivamente, los pueblos asiáticos son pueblos milenarios, mucho más antiguos que las naciones occidentales. Pero cuando este profesor Nobuo Muroga, que precisamente le escribía esto que te he leído en una carta al historiador español Carlos Sanz, del que hemos hablado mucho, le hablan no de la historia japonesa, no de la historia de Albacete, ni de le habla de la globalización que empezó España. Y le insiste, y abro comillas en esa carta, dice: es cierto que mediante el estudio de la historia se puede comprobar el proceso de unificación de los pueblos. Antes de 1492 existían diferentes mundos en nuestro planeta. Cuando los europeos, capitaneados por los navegantes ibéricos, descubrieron el nuevo continente y visitaron las regiones de Asia, el mundo vino a ser uno, cómo correspondía a la realidad de la superficie de la Tierra.
¡Qué barbaridad! Y claro, por eso visitan Asia, porque era el propósito inicial de Colón y también de los Reyes Católicos.
Exactamente. Yeah. Fíjate que cuando Rodrigo de Triana avista Tierra Americana, Colón escribe en su diario: más por no perder tiempo, quiero ir a ver si puedo atopar a la isla de Cipango, que es como Marco Polo llamó al Japón. Pues efectivamente él quería dar la vuelta al mundo, llegar a las islas del Gran Khan, a China, a las costas del Ganges, no de la India. Ese era el propósito inicial.
Yo creo que los primeros contactos hispano-japoneses, realmente quien los empezó, quien los comenzó, quien dio el pistoletazo de salida, fue San Francisco Javier, ¿no?
Sí, señor. Esto es hacia mediados del siglo XVI, si no me equivoco, 1549, más o menos, creo. Y fíjate que Muroga hablaba, este historiador japonés, de pueblos ibéricos, porque es así que los primeros contactos son una empresa portuguesa, porque es los jesuitas, digamos que entonces están trabajando, haciendo esa labor evangelizadora al servicio del rey de Portugal, que son los primeros que han llegado a Asia por el cuerno de África, por la India, ¿no? Para ello, para esa labor, los portugueses, que estaban sobre todo interesados en las relaciones comerciales, para la evangelización utilizaron a los jesuitas, es decir, a una compañía española. Por otro lado, hay que recordar también que esas realmente primeras relaciones que tiene España con Japón se dan a finales ya del siglo XVI, cuando la Casa de Austria está reinando tanto en España como en Portugal. Dicho de otro modo, Portugal era entonces como una comunidad autónoma de España, lo cual, imagínate los quebraderos de cabeza que le daba a nuestro rey.
Ya imagino, pero yo creo que esas primeras relaciones realmente están marcadas por dos tragedias, aunque es verdad que una de ellas acabó en un abrazo, ¿no? En buen rollo.
Así es. Mira, hay dos eventos que marcan mucho ese encuentro hispano-japonés, momentos duros, ¿no? Hay que decir que los japoneses, después de esa penetración de los jesuitas, pues deciden, digamos, ya prohibir la evangelización, ¿no?, en el Japón. Ahí es cuando se produce el episodio trágico, se llama conocido como los mártires de Nagasaki. Es a partir, digamos, de un galeón, el San Felipe, hacia 1597, que, bueno, pues por circunstancias varias, ahí van 26 religiosos jesuitas y franciscanos, 20 de ellos japoneses ya, que fueron crucificados por las autoridades japonesas, ya que los tomaron por una avanzadilla de una supuesta conquista, ¿no? Entonces a los españoles los llamaban los Castillas.
Es verdad.
Y decían, y entonces por unos documentos, pues llegó a oídos, digamos, del gobernador de aquella zona, que los Castillas estaban llevando evangelizadores como avanzadilla de una conquista, y que estos eran unos ladrones y que se iban a quedar con el reino, igual que se habían hecho en las Américas. Y al final, trágicamente, fueron crucificados y alanceados estos 26 religiosos, insisto, 20 de ellos japoneses, y alguno ya era novohispano, porque era algún indio que ya era, digamos, también sacerdote.
¡Qué barbaridad!
Y luego, para darle ahora, vamos, un toque más alegre a esto, ¿no? No terminar con los mártires de Nagasaki.
Claro, acábame con un final feliz.
Está el episodio 1609, conocido también que se llama del naufragio de los abrazos. Esto sucede con un galeón, el San Francisco, que, insisto, en 1609... pues, digamos, haciendo la ruta Manila-Acapulco, subiendo por estas costas japonesas, pues naufraga. Y 300 tripulantes que iban en este galeón son salvados literalmente por unas buceadoras, que son unas pescadoras, unas mujeres que pescaban moluscos, conocidas como las ama, que buceaban pescando moluscos, y ellas mismas fueron rescatando a cada tripulante naufragado, y en la costa incluso se dice que los calentaron con ellas mismas, con sus cuerpos abrazándolos, ¿no?
Es alucinante, claro. Estas primeras relaciones, que digo yo, si no fueron muy fructíferas, tampoco son simples curiosidades.
Esto es lo que es, yo creo, troncal destacar.
Claro.
Fíjate que este señor que te he citado, Nobuo Muroga, era profesor de la Universidad Imperial de Kioto, era un experto en cartografía asiática de la antigüedad. Hay en la Universidad de Kioto actualmente una colección Muroga de mapas antiguos, ¿no? Y nos dice que efectivamente esos contactos pusieron a Oriente ante la modernidad, ante la historia reunificada del género humano, que es la que ha marcado los últimos 500 años y en la que Asia hoy cobra protagonismo. Yo pienso que es importante recordar esto, sí. Y pues también decirle aquí a todos los orientales, a todos los japoneses, lo que le respondía Carlos Sanz en su carta a Nobuo Muroga, que le decía: amigo doctor Muroga, que Dios nos ayude a comprendernos con las armas de la amistad que tanto llegan al corazón y dejan intacta la verdad.
Impresionante, Jorge Casesmero, la verdad que nos encanta este acercamiento a la historia, y más si está vinculada a nuestro país, a nuestra nación y sobre todo a la gente que hizo tanto hace un montón de años por ya ensalzar lo que más adelante fue la península ibérica, España en sí y nuestros valores, que de ahí viene todo.
Sí, señor.
Jorge, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Si te acabas de poner la radio y estás escuchando ahora mismo la COPE, pues estoy exponiendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de ahora, a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar de setas. Estamos en época y las últimas lluvias han venido muy bien para el campo y para los micólogos. Ahora actualizamos la información.